Muy buenas tardes a todos. Estamos en un programa más de En un Flash, En un Flash 71, si no me equivoco.
Así es.
Y esta semana somos uno más que la semana anterior por los problemas que tuvimos. Pero bueno, poco a poco, a ver, seamos recuperando el ritmo. La semana siguiente tres, y ya el último del año que seamos los cuatro de una vez. Porque ya hace bastante que no podemos coincidir todos en la mesa.
Cierto.
Y bueno, hoy vamos a... Íbamos a tener un especial películas sobre deportes para tratar distintos, íbamos a tener una variedad. Pero bueno, al final, por temas personales y laborales, estamos Trentis y yo. Cada uno hemos traído una película que trata un deporte distinto. Y a ver si alguien puede llamar para comentar alguna otra película.
Sí, seguro que tenemos apoyo táctico.
Estoy seguro. Y a ver si Cristian trae algunas preguntas así interesantes. No estaría de más.
Pues sí.
Y si no, que se las prepare ahora en un momento y ya está. Y queda bien. Entonces hoy empezaremos con unas noticias y recordatorios. Algo que hemos podido rascar de la semana. Yo hablaré de Camino a la Gloria, que es de 2006. ¿Y tú, Trencis?
Yo hoy he traído Evasión o Victoria. Un clásico, para variar. Que va sobre fútbol, un deporte que tampoco es que yo adore, y sin embargo, esa película sí que la adoro, me parece un peliculón. Ahora os cuento un poquito más.
Y como ya trajiste la de Shaolin Soccer, supuse que no podrías repetir, pero era claro. Perfecta para este momento
sí,
y tus secciones raras. Bueno, pues vamos a empezar con las noticias. Pues con esta musiquita así en un tono triste, la verdad es que esta semana han fallecido dos actores.
Se han sido dos
bastante
grandes.
Buenos. Y aprovechando este tono triste y también el anuncio anterior en un flash, que no sé si lo habéis oído, salía la famosa voz de Constantino Romero interpretando a Darth Vader. David Prowse falleció al principio de esta semana, que es el que interpretó a Darth Vader en la trilogía original. Y la verdad es que lo que sorprende de todo fue el maltrato que tuvo Lucas y casi todos con él en la película, que al final no le dieron crédito. Cuando se quitó el casco no fue él. Ahí pasaron cosas bastante turbias.
No, y el problema, por lo menos lo que él se quejó, lo que David se quejó en unas entrevistas después del rodaje, no fue el hecho de que... Porque él interpretó el personaje de Darth Vader, pero la voz no fue suya, y luego cuando le quitaban el casco, su cara tampoco era. Y él no tenía problema con esto, entre comillas. Tenía problema con que no lo supo hasta que fue al estreno. Entonces, claro, él fue esperándose escuchar su propia voz, fue esperando ver su cara, y claro, se encontró con que solo lo habían usado de maniquí, por así decirlo.
Y que creo que fue hacia el final del episodio 6 que le prohibieron entrar al set de rodaje.
Eso no lo sabía ya, pero me lo creo.
De hecho, hay un documental español sobre el tema, con entrevistas con él y demás, que aún no he podido ver entero, solo recabar algunos datos que me han contado y demás, pero se ve que está bastante bien y le hace bastante justicia al actor.
La verdad que es algo que no te esperas de una producción de George Lucas, en cierto modo. Sí. Pero bueno, entendemos que también que... Pues,
siempre hay sombras.
Siempre hay sombras y es un rodaje muy grande, con mucha gente, muchos involucrados, y al final señalar a George Lucas como culpable tampoco creo que sea la solución.
Claro.
Hay mucha cadena de mando y no sabemos quién tomó esta mala decisión, pero sí que yo personalmente, joder, lamento, ¿no?, que no fuera avisado David de qué era, cuál era su función exactamente y hasta dónde llegaban lo que luego se iba a mostrar al público, ¿no? No sé, es un poco... Es una lástima, ¿no? Es de estas cosas que en el sector duelen y eso. Pero no creo que debamos de hacer socavón con esto. Lo que tenemos que alegrarnos es del pedazo de papel que hizo, de tenerlo grabado y de poder haber disfrutado con él todas esas veces que nos hemos visto la trilogía original, que al menos tú y yo, Adri, creo que no son pocas. Entonces, por todos esos minutos buenos que nos ha dado, un recuerdo...
En un inmortal para nosotros y para el mundo del cine.
Pues sí, el mayor villano de la historia, ¿no?
Sí. Y también otro villano era Immortan Joe, interpretado por Hugh Case Byrne, que fue el villano de Mad Max, la primera entrega, que era una película independiente australiana, y hasta dónde ha llegado,
tal cual.
También salió en Fury Road.
Sí, de hecho, hablamos el día que hablamos de... hace unos cuantos programas, sería el 50 y pico, estuvimos hablando de Mad Max y justamente lo nombramos a este hombre, porque salía en la primera y salía en la última, que es curioso por la diferenciación de años, que creo que se llevan 30 años o más, ¿no? La primera de Mad Max con sí, Fury Road.
La primera es del 79, así que desde ahí podemos contar del 79 a 2015.
Y, años más y la verdad que fue un acierto en Fury Road volver a escoger al mismo actor de la primera. Y bueno, y lo echaremos de menos desde aquí.
Sí. Bueno, para alegrarnos un poco más las noticias, ya han comentado, aunque no hay fecha oficial, que en el segundo semestre de 2021 HBO Max llegará a Latinoamérica y Europa y que será una actualización a quien ya tenga HBO. Esperemos que se mantenga y que no suban el precio, porque la verdad es que el contenido que dan ahora va a ser mucho más grande y un competidor bastante duro, creo yo.
Sí, de hecho es que entra al juego, en cierto modo, porque yo creo que hoy en día en España Amazon Prime, el precio que tiene, Netflix, el precio que tiene, en función de contenido, ¿no? Precio partido contenido. Si lo comparamos con HBO, yo creo que hoy en día HBO se queda un poco corto. Porque
pero también hace poco, de paso, meto otra noticia de HBO. Se ha estrenado 30 monedas de Alex de la Iglesia. Actualmente está sobre el piloto, que dura hora y cuarto. Y bueno, ¿ibas a contar algo más de eso, lo de HBO?
No, pero la ha sacado en HBO, Alex de la Iglesia.
Sí.
Pues no sé por qué pensaba que la había sacado en Amazon, pero me estaré volviendo loco.
No, sí, está con HBO Europa. Eso que tienen como distintas ahí. Y... y eso, y está bien que más directores saquen sus productos así en forma de miniseries. Tienen libertad, pueden hacer una película más larga. Y lo que me sorprende es que... O sea, que ya he visto el piloto, sin hacerte spoilers ni nada. Me sorprende que cuenta muchas cosas. Casi el ritmo final de una película en un episodio.
Wow. Yo la verdad que es una serie que voy a ver. O sea, lo tengo ya claro. Y la verdad que espero disfrutarla.
Estoy seguro de ello. Y también... enero va a empezar fuerte con el tema de las series, con lo que en enero igual me vuelvo a la serie directamente, pero tendremos WandaVision y también por fin la tercera temporada de American Gods,
que ya es hora, yo ya llevaba esperándola, tengo ganas.
Sí, tanto, porque esa serie termina una temporada, la cancelan, pasan 2-3 años, la vuelven a retomar, otro director o lo que sea lo hacen, la cancelan y vuelven.
Yo tengo la pequeña impresión de que en Amazon los productos que están sacando los están haciendo a fuego lento. Porque, de hecho, y esto ya lo digo casi como queja pública, hace un año que no tenemos más contenido del Grand Tour. Yo lo siento, sabéis que adoro el Grand Tour. Tuvimos hace el año pasado el Seamen, que era Hombres de Mar, que fue un capítulo increíble. Y ahora parece que van a volver a sacar otro en este diciembre. Por fin. Ya llevábamos un año y esperar un año para un episodio...
Sí, es duro.
Es duro, ¿eh? Es duro.
Es como esperar una temporada más de Rick y Morty.
Tal cual.
Nunca sabes cuándo va a llegar y si te lo van a fraccionar los episodios o no.
Tal cual, nos lo venden por fascículos, ¿eh? Rick y Morty últimamente. Pero bueno, yo también traigo otra noticia.
Cuéntanos.
Muy buena. Esta mañana se ha confirmado la segunda, que está ya en trabajo, la segunda temporada de Nazdrovia. Nazdrovia, en ruso. Suena un poquito mejor. Y eso, es una serie de Movistar que tú dirás, pues no, yo no sabía ni que existía. Pues no te preocupes, la semana que viene os traigo la primera temporada. Que me quedan un par de episodios.
¿La primera te la has visto ya? ¿Un poquito así para comentar algo? ¿O?
Yo es que me lo guardo para la semana que viene. Quiero ver el paquete entero porque ahora mismo he visto 2 o 3 episodios. Quiero verme toda la primera temporada para poder hacer un juicio de valor entero. Pero es decir, que por lo que he visto, me está gustando mucho. Es de ese humor español que me gusta, que no recae en los tópicos de siempre, de 7 apellidos vascos y de películas que han podido estar bien, pero que al final han sacado 7 refritos de ellas. No, no va por ahí. Coge una línea más picaresca y me gusta mucho.
Pues bueno, porque para mí desde Movistar el top 1 de momento es Capítulo 0.
Bueno, es que Capítulo 0...
Para mí se lleva la palma.
Es que es difícil superar eso, pero Nazdarovia es muy buena, es muy divertida y si os gusta un poquito el mundo de Europa del Este y de Rusia y sabéis un poquito y tal, hay muchos chistes escondiditos para gente.
Me apunto que te la traes para la semana que viene.
Sí, 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 para la semana que viene.
Así
la,
que ya
la
tenemos
aquí.
Los primeros deberes en 13 minutos de programa.
Más fantástico. Bien.
Vamos a pasar ya a la sección de películas, vamos a hablar un poco más de deportes. Y por fin he podido traer el tema de Tres Pies a la radio para abrir mi sección y por eso la he dejado entera. Prometo que no volverá a pasar. Bueno, ya lo veremos. Bueno, como dije, voy a hablar de Camino a la Gloria, que me sorprendió que fuera una película hecha por Disney porque no tiene ese toque que suele tener. También hay que decir que es de 2006 y era distinto a lo que se lleva ahora, más o menos.
Sí, ¿no? Y en 2006 fue cuando Disney estaba justamente sacando Disney XD, se empezó a renovar contenidos, empezó a hacer más series de personas y menos de dibujos, y a lo mejor salieron algunas joyas que ahora ya no son posibles.
Es posible, sí. Pero bueno, esta película está dirigida por James Garner, y la verdad es que tuvo premio a la mejor película de deportes. Así que habla bien por sí sola, aunque yo no puedo hacerle toda la justicia. Y el guion está a cargo de Christopher Cleveland, Bettina G. Lois y Gregory Allen Howard. Esta película está basada en el 66, de ahí que tenga una dirección de fotografía un poco rara, al menos al principio de la película. O sea, es el cómo se ve o esa saturación de color que después como que o te acostumbras o notas que se arregla un poco. Pero el entrenador de Texas, Don Haskins, es el que llevó al primer equipo de baloncesto integrado por jugadores negros al campeonato nacional de la NCAA. Entonces, claro, y además en Texas, que todos sabemos cómo son en el sur, la tolerancia que hay. Y
sí, son súper tolerantes, los texanos súper tolerantes.
Sí, de hecho, lo primero que voy a decir es la frase que dijo Carlos, mi compañero de piso, viendo la película, que los americanos vencieron a los nazis para acabar transformándose en ellos.
Razón
y en
no
parte
falta.
De la película, 50%, como siempre está dividido entre unos y otros, pues acaba reflejándose bastante ese comportamiento que tienen. Algo que llama la atención es que, a ver, no son los únicos negros jugando a baloncesto, pero cuando el entrenador, con toda su buena intención, que por cierto, ese entrenador venía del baloncesto femenino, por lo que también recibía burlas por esa parte, fue a hablar con un jugador, viendo los entrenamientos para ver a quién fichar y demás, hablar con él, y le dijo que no se riera de él, que no quiere estar, que el baloncesto le encanta y que no quiere estar calentando banquillo para cumplir el cupo de personas necesarias para jugar. Con lo que ya te abre un poco esa realidad que ellos vivían, de que se vean simplemente como números para reinar y no jugar minutos. Entonces también tiene una pequeña odisea de ir por todo el país buscando a los mejores jugadores. Ves cómo se van a barrios que es donde jugaban realmente. Consiguen fichar a 7 de 12, si no me equivoco. Claro, esto crea revuelo. Uno de los mayores, digamos, patrocinadores que ponían dinero a la universidad para el equipo de baloncesto era un señor que vendía muebles. Y ahí está también el tipo de personas que aportaban el dinero. Que no es que tuviera mucha idea de baloncesto, solo querían patrocinarse y ya está. Y que casi todo el equipo fuera negros en el 66, pues era algo que fastidiaba bastante.
Sí, claro, a la derecha más rancia reaccionaria de Texas no le tendría que venir muy bien aquello.
Claro, y bueno, aún así era un pueblo en el que no les pegaban ni eran tan racistas. Era una parte de Texas un poco más tolerante, en el culo del mundo, hay que decirlo, que ellos también lo dicen. Sí,
y que ya es el 66, que no estamos hablando de los años 40, con la apartheid y todo aquello.
Pero igualmente, como tienen que hacer partidos contra otras universidades y demás, sí que salen por más partes de Estados Unidos. Kentucky, por ejemplo, y ahí sí que ves las distintas amenazas, burlas y demás que reciben, y también imágenes bastante fuertes y cómo llegan a, digamos, el odio que reciben de fuera, cómo afecta también a la relación con sus propios compañeros de equipo, que se llevan bien y de repente porque les escriban que fuera y que se mueran y que de hecho utilicen hasta sangre, que es bastante ofensivo, acaba haciendo que duden unos de otros. Y claro, tú ves la posición de los jugadores, estar fuera, todo lo odio que reciben, pero también acaban quejándose un poco los propios jugadores blancos del equipo, del que se sienten impotentes porque ellos son mucho mejores y no les sacan a jugar. Obviamente no se está quejando como que es malo, simplemente intenta decir que ellos también sufren, la acaba liando más, y son situaciones que no suelen retratarse tanto. Digamos, al menos aquí está muy bien tratado, se nota el equipo y la piña que tienen que hacer y demás. Bueno, tenemos una llamada.
Buenas, chicos.
Muy buenas.
Hola, buenas.
¿Qué tal? Que soy Cristian. La última vez que hubo programa, sé que hoy no está Álvaro, pero me he tomado la licencia para consolidar mi sección. Yo la verdad que esperaba un correo suyo para decirme que la sección había ido bien y que podía seguir. Pero bueno, yo no sé si os acordáis que hice una sección la última vez y quiero aprobar esta vez otra vez.
¿Volver por la puerta grande?
Si va calando.
Para adelante, Cristian. ¿Os acordáis
la última vez cómo era la sección?
¿Le has puesto nombre ya, oficial?
No, todavía no tengo nombre. He pensado algo así como telequinesis, no sé, lo tengo que pensar un poco.
Vale. Tienes una semana,
¿os acordáis cómo era?
Llamo a Álvaro y que mande el correo para despedir.
Claro. A ver, yo de todas maneras voy a recordaros un poco cómo era el juego, porque creo que Trencis no estaba.
Yo no estaba, yo no pude estar.
Y en principio voy a jugar con vosotros dos, y si luego alguien llama, pues evidentemente si quiere participar, puede participar en el concurso de la telequinesis.
Perfecto.
Ya pues, le he puesto nombre. Concurso de la telequinesis.
Contratado entonces.
Ya sabéis, si queréis participar en el concurso de la telequinesis, llamada Radio Buñol y os metemos aquí a jugar.
Por ahora no hay premios, pero lo que comenté, si esto empieza a calar, habrá premios jugosos y gustosos. Recuerdo las reglas del juego. Yo doy como cuatro películas y un actor, y en este caso Trencis y Adrián tienen que apuntar en su móvil la primera palabra que les evoca o se les ocurre con esa película y con ese actor, y a ver si entre ellos aciertan o tienen en común alguna, o si llama luego posteriormente a ver si alguno también tiene telequinesis con ellos y aciertan la misma palabra que les ha evocado estas películas o este actor.
Perfecto.
Bueno, más o menos yo creo que ha quedado claro.
Yo creo que sí, además yo creo que Adri y yo llevamos mucho tiempo trabajando juntos y aquí podemos sorprender, podemos sorprender.
Vale, en principio apuntarlas ahora en el móvil.
Sí.
Y luego al final del programa, si no ha llamado nadie más, pues las ponéis vosotros en común, y si no, con el que ha llamado. Por ahora el récord es 2 correctas de 5. O sea, no me parece demasiado. Yo creo que el top sería pues 5 de 5 o por lo menos 4 de 5.
Sí,
sería
6
ya para el nivel de premio.
6 de 5 va a estar difícil, pero lo intentaremos.
Vale, la primera película es A Silent Voice, que hablamos el otro día. ¿Lo estáis apuntando? Apuntadlo en el móvil o en una libreta, lo que podáis. La primera palabra que os evoque A Silent Voice, la película de anime que comentamos en el último en un flash.
¿Sí?
La siguiente es Mulan, que ya de paso recuerdo que hoy se estrena sin coste adicional en Disney Plus.
Mira, no te dice.
Mulan, la de acción real. Luego Ice Age, la 1. ¿Vale? Hay 6. Y de películas, 30 monedas, porque es como el estreno de esta semana, por lo menos el estreno así español, y de paso quería comentar un poco qué me ha parecido. He visto que Adrián ha comentado también que la había visto, y ya de paso aprovechaba un poco para comentar y hacer una pequeña y rápida crítica de lo que me ha parecido. Y de actor jugamos con Jim Carrey.
Vale.
Actor, sé que gusta mucho, Jim Carrey, puede estar bien, ¿vale? Por poner un ejemplo, por el juego, pues yo qué sé, Jim Carrey, pues podrías decir Ace Ventura, ¿vale? Valen frases, o Jim Carrey, me parto de la risa,
¿vale?
Podría ser cosas así, o Jim Carrey, boca grande, porque tiene la boca grande. Lo bueno, que se os ocurra.
Yo ya la
estoy. Y nada, la, de hablar un poco de 30 monedas, no sé si te ha parecido, Adrián.
A mí, lo poco que he visto, me ha gustado. Sobre todo porque cuenta muchas cosas. Y eso me gusta, que no se alarga para que acabes igual que hace 30 minutos.
Sí, yo discrepo un poco. O sea, a mí sí que es verdad que ocurren muchas cosas, pero a mí eso de que ocurran muchas cosas justo me ha saturado. O sea, me ha saturado que, a pesar de ser una serie y meta mucho mundo fantasioso, y me gusta mucho que se pueda permitir esa libertad y que, no sé, sea una serie tan diferente a lo que en España se suele estrenar, me ha saturado. O sea, yo soy muy pro Alex de la Iglesia y me gusta mucho. Y, de hecho, aquí creo que se puede ver como, no sé, como el Alex de la Iglesia así que más se le permite poder ser él, ¿no? Y más creativo y con mayor libertad para poder generar un mundo.
Sí, pero para poder crear
saturado, o sea, tantas
situaciones
cosas
alocadas que, como las que hacen Balada Triste de Trompeta, que tiene algunas partes que vaya tela.
Sí, no sé, me ha parecido como eso, demasiado random. O sea, y demasiadas cosas.
A mí lo que no me terminó mucho fue la fotografía que tiene al principio. Se me hacía muy extraño esos colores y desenfoques en las luces raros que habían. Era lo que no me determinaba. Y es raro porque al final del capítulo es como que esa fotografía cambia.
Sí. Y es verdad que a mí eso también tampoco me llegaba a convencer. Como esa estética, sobre todo del principio. O por lo menos cuando están en el pueblo. No sé, la gente sí que es verdad que ha hablado muy bien de las actuaciones. Y eso sí que lo reconozco, sobre todo pues Carmen Machi, evidentemente, también creo que tiene un personaje que da mucho juego y que le viene muy bien. Y sí que Carmen Machi dije, ¡buah, espectacular! Pero también por el personaje que tiene, no solo por ella. Y por las escenas que justo en el primer capítulo, en el capítulo piloto, como que para mí son, pueden que sean las que más destaquen. Entonces a lo mejor destaca ella más como actriz, no lo sé. Pero en sí, todo lo que va ocurriendo, no sé, llegaba a perder un poco el interés, porque lo sé que él juega mucho con lo absurdo y con lo fantasioso y el terror, pero no sé, a lo mejor desde el primer capítulo, tanto absurdo, tanto terror y tanto tanta fantasía, me hacían perder el hilo del misterio, porque el hilo del misterio lo perdí por completo. Me daba igual, no sé, que siguieran las pistas, porque digo, es que pueden acabar en cualquier sitio, haciendo cualquier cosa y en cualquier momento. No lo sé. Y terror tampoco me generaba angustia de terror. Y tampoco me generaba comedia, ¿sabes? No sé, era como tanta mezcla de géneros y tanta mezcla de cosas. Y todo tan frenético sin parar, me saturaba un poquillo. Pues, pero bueno,
eso le daremos que comentas, una oportunidad. Sí que me parece que en, perdón, se me olvida. Se me dio el nombre de la serie.
De
Thrill Seekers, de Amazon, creo que eso sí que lo trabaja bastante bien. El tema de hacer un terror con comedia, que sabes que no es terror, que no vas a pasar miedo, pero sí que hay momentos de tensión y que dices, vale, esto, esta parte es terror. Y creo que ahí sí que tiene un muy buen equilibrio de eso que comentas.
Sí, lo hablamos hace un par de programas y la verdad es que es lo que se habló, ¿no? Que era una mezcla curiosa, el humor con el terror, a veces es difícil de cuajarlo. Y lo hacía muy bien en esa serie.
Y que muchas veces que después ves el primer capítulo después del piloto y ya ha tenido un cambio. Entonces yo tengo esa fe, digamos, en que después todo va a estar mejor equilibrado, tratado. Que va a contar mejor con la mitad de cosas en el mismo tiempo y te va a crear una sensación mucho mejor al verlo.
Es que confío mucho también en Alex de la Iglesia. O sea, un tío al que le hacen las bandas sonoras de las películas de los 90, de Con 2, eso no puede defraudar.
Sí, pues nada, le daremos una oportunidad y bueno, nada, os dejo ya con el juego, os dejo también con vuestros análisis y vuestras críticas. Y si alguien llamara, recordar, las películas con las que jugamos hoy, A Silent Voice, Mulan, la de Acción Real, I-6-1, 30 monedas, la nueva serie de Alex de la Iglesia, y el actor Jim Carrey. Yo confío en que se puedan sacar más de 2 puntos. La primera vez que jugamos se acertaron 2, yo creo que se puede sacar más. Así que
yo tengo que decir,
¿es el concurso
que
el concurso monedas de la telequinesis, el concurso de la telequinesis?
Tiene gancho, sí, te lo vamos a
yo te lo compro.
Yo creo que el título es elegante, la verdad. Yo creo que es un elegante.
Con que a Dani o Álvaro le guste ya tienes lo que, gran parte de los votos.
Si me permites un poquito la corrección, telequinesis es si movemos cosas con la mente. Que, por cierto, ahora con el COVID nos vendría muy bien, así no hacería falta tocar nada. Pero cuando es intercambio de información entre cabezas es telepatía. Entonces, claro.
El concurso, pues, has debido de escuchar mal, Trinsis, era el concurso de la telepatía.
Perdón,
la
tío, que tengo el oído sucio, perdóname, tío.
El concurso de la telepatía, lo he dicho.
Yo iba a hacer una broma con 30 monedas y os iba a soltar un spoiler, así que mejor.
Vale, pues cuidado, vale. Vale, chicos, pues nada, os dejo, ¿vale?
Muchas gracias, vale. Cristian.
Muchas gracias por llamar.
Y nada, la semana que viene, el concurso de la telepatía. Un saludo, chicos.
Saludo. Pues muy muy curioso el programa este. Yo te voy a decir que tienes muy complicado acertar algunas porque lo primero que me venía a la mente es demasiado random como para acertar.
Ya, yo...
Y al revés, ¿verdad?
Sí, yo creo que podemos acertar con Jim Carrey, ya veremos.
Yo creo que es la única que
sí,
podemos acertar.
Sí, yo creo que sí, Y además te voy a decir una cosa. Pueden ponerse ahora mismo 20 oyentes a concursar y probablemente no hayan acertado lo que tú y yo.
Me está dando miedo entonces, ¿eh?
No, no lo sé, a lo mejor me equivoco. No lo sé. Bueno, a lo mejor también
al final del programa lo veremos. También en un Flash 71 estamos en Twitter. Tengo poca batería, me meto poco. Pero Daniel Descartes nos ha comentado que si queremos hacer un programa dedicado a Star Wars la semana que viene, que adelante. Algo me dice que igual la semana que viene no está. Y por eso nos lo dice.
Sí, algo me huele. Yo, bueno,
un
a ver.
Se puede hacer,
no pasa nada, puedo traer Nazdarovia para dentro de dos semanas. Porque claro, a lo mejor Nazdarovia, una película de mafias del este, junto con Star Wars.
Para el debate. Lo metemos y ya está, como que queremos que es la mejor obra, pues por el estilo. Tampoco vamos a hacer una hora de Star Wars.
O sí, a ver, que tampoco me duele. O sea, justamente de Star Wars creo que nos podríamos hacer el programa de Star Wars.
Sí.
Y nos cansaríamos a los dos años, a lo
en
mejor.
En un Flash muy lejano.
En un Flash muy lejano. Sí, señor.
Bueno, pues como comentaba de la película, tiene esa carga emocional de lo que tenían que vivir en ese entonces. Y bueno, la película en sí... Si sabes un poco de baloncesto, ya es un spoiler, porque acaban en el partido más lo que comentan como uno de los más importantes de la historia del baloncesto, que es la final de la NCAA. Obviamente la película está basada en hechos reales, y al final te dicen dónde acabó cada uno. Y si no me equivoco mal, es Paul Rudd el entrenador contra el que juegan, y o sea, lo siento, tengo que decirlo, ya ganan el partido, es algo obvio.
Sí,
Camino a la gloria, y es el más importante porque además pusieron a los 5 titulares negros y decidieron que solo jugaran los 7. Y el entrenador lo dijo, que sabía que iba a sentar mal al resto del equipo, pero dijeron que estaban de acuerdo, que es algo muy bonito también, que han trabajado, sufrido mucho para llegar hasta la final y que no jueguen ningún minuto por darle la visibilidad que ellos merecían tener. Y la verdad es que es algo que está bastante bien y que no sé si a día de hoy... A ver, algún equipo lo haría, pero no todos serían capaces.
Sí,
porque además te juega tu futuro.
Es un sacrificio personal, pero por algo mucho más grande, ¿no? Como es la igualdad, que creo que es uno de los conceptos más bonitos que pueden haber. Sí. Y la verdad que es bonito. Es que no me extraña que hayan hecho una peli, ¿no? De aquello, en ese sentido. Porque es un gesto... complicado, pero que gracias a ese tipo de gestos estamos donde estamos.
Sí.
Leñe, y a día de hoy no nadie se lleva las manos a la cabeza porque una persona, sea de la etnia que sea, salga a un partido. Y eso es gracias a todo ese esfuerzo que se hizo en aquellos años.
La curiosidad es que el entrenador este que acabó en ligas superiores fue el primero en fichar a un jugador negro profesionalmente, justo que él era todo lo contrario. Y ahí en las entrevistas se burlaba un poquito de eso. Lo curioso es que al final de ese equipo, creo que solo uno o dos como mucho terminaron jugando al baloncesto.
Vaya.
Uno fue director de colegio o movida por el estilo, hizo un restaurante y cosas así. Pero sí que cambiaron la historia y hasta el entrenador estuvo muy bien valorado. Creo que entró en el Hall de la Fama de los entrenadores o algo por el estilo. Hace unos años falleció uno del equipo y fue bastante gente al entierro, que claro, fue abierto, y se le sigue teniendo mucha estima a todos y son recordados.
No es para menos, la verdad. Y nada, con esto, si te parece, Adri, pasamos a mi sección, vamos avanzando un poquito.
Perfecto.
y vamos para allá. Bueno, y aquí volvemos con Evasión o Victoria. Yo la sorpresa que me he llevado con Evasión o Victoria, es una película que he visto varias veces, me gusta mucho, es que en inglés se llama Victory. Así que a lo mejor el pequeño problema es que nos hace un poco el spoiler el nombre original, ¿no? No funciona el nombre en español. Pero bueno, es una película, no sé si tú la has visto, Adri.
No,
o si
lo siento.
No hay ningún problema. Es de Estados Unidos y es del 81. ¿Vale? Está dirigida por John Huston y nada. El concepto es muy sencillo. Además es que no es una película complicada, entre comillas. Se basa en la Segunda Guerra Mundial, en un campo de concentración de los nazis, ¿vale? Donde tenían a presos políticos. Es decir, los generales, por así decirlo, de los bandos aliados, Estados Unidos, Inglaterra, ¿vale? Estaban encerrados allí y claro, como había mucho inglés, les gustaba entrenar jugando a fútbol. Hasta que llega un punto en el que consiguen convencer un poco a los generales nazis de hacer un partido. Ven que son buenos y tal. Y prácticamente media película se basa en el final de la película, entre comillas, que es un partido de la selección de la Alemania nazi contra los presos entrenados por, en este caso, por, si me disculpáis, por Michael Caine, ¿vale? Que hace de Capitán John Colby en la película. La película es fantástica, aunque solo sea por ver a Pelé y a Sylvester Stallone.
¿Como presos?
Como presos y jugando a fútbol los dos. O sea, de hecho hay un plano muy famoso de una tijera hacia atrás, una chilena que hace Pelé, que la ponen desde cinco planos, pero es que no me extraña, es que es fantástica. Es simplemente ver a Pelé en una película jugando a fútbol y tal, y es que lo hace muy bien, lo hace mejor que algunos
contra nazis, que eso lo hace todo más divertido.
Claro. Además, hay otros muchos jugadores famosos, como John Wark, Russell Hosman, Osvaldo Ardiles, Bobby Moore, que este sí que es actor, no es jugador, pero da igual, también hace de tal. Y la cuestión está en que la gracia es que durante el partido están cavando un túnel en los vestuarios. Entonces llega un punto en el que el árbitro, lógicamente, se decanta hacia los nazis. ¿Por qué será si están en Alemania nazi? Y en el intermedio del partido es cuando tienen que decidir, ¿salimos y les ganamos? ¿O salimos por el agujero y aquí cuando empiece la segunda parte que nos busquen porque nosotros ya nos hemos escapado, ¿no?
Evasión o victoria.
Evasión o victoria. Ya he dicho que hace un poco de spoiler. Pero bueno, aún así, es una película que no es que tenga una trama increíble, no es que tenga unos actores increíbles, es simplemente una película puramente entretenida. Un clásico puramente entretenido y que si te gusta un mínimo el fútbol, lo vas a disfrutar. Porque es muy divertida, además, es muy ágil, no se hace pesada, y yo creo que es película perfecta para tarde de domingo, unas palomitas y una cerveza. Pues así que nada. Dime, perdón.
Lo único que gusta de la película es lo que has comentado, porque me acuerdo que me hiciste un breve resumen, y me recuerda mucho al Clan de los Rompehuesos, pero con fútbol americano, que era comedia directamente. No estaba Pelé ni Stallone, pero teníamos al gran Cali y a Terry Crews haciendo contrabando de McDonald's en la cárcel. Y algo me dice que sí que se basaron algo para en esa película cuando lo hicieron.
Pues
no tiene esa trama de evadirse, pero sí que al final se piensan que se va a escapar porque tienen la oportunidad, pero no. El orgullo le puede, sin hacer spoiler, que no ocurre eso, pero más o menos. Y a mí la verdad es que sí que me da ganas de verlo.
Ya te digo, es una película entretenida, es que es fácil. Es una película fácil desde el punto de que es que sabes que vas a estar pegado a la pantalla y quieres saber más. Incluso sabiendo cómo acaba desde el principio, porque
y no
ya no es que yo lo había contado. Es que
hacer que parezca fácil. Eso es otra situación complicada.
Sí, ciertamente.
Bueno, ¿tenemos otra llamada?
Tenemos otra llamada, para adelante con ello.
Muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
¿Cómo estamos?
¿Cómo estamos? ¿Bien o qué?
Sí, ¿y tú?
Bien, aquí medio, para quien no lo sepa, un poco de confinación preventiva. de confinamiento preventivo, pero bueno, bien, no nos podemos quejar.
Lo primero, antes de que digas nada, ¿el viernes que viene no vienes?
En principio yo creo que sí, ya estaré...
Vale. Es que como decías lo de que el próximo de Star Wars, que si queríamos, igual era porque no venías.
No, hombre, yo porque yo creo en la democracia y hay que votar, entonces entonces ahí cada uno, si os parece bien, lo hacemos, yo no tengo problema.
Perfecto.
Vale, fantástico.
Total, como son tantos años de Star Wars, seguro que tenemos algo distinto.
Alguna tenemos, hombre, sería mucha casualidad, ¿eh?
Segunda pregunta, Dani, ¿has hecho el juego de Cristian?
El juego de la telepatía. Me han ocurrido algunas palabras, pero si me las recordáis, yo las digo, claro. No, no tengo ningún problema.
Claro, Adri, si puedes. Bueno, sí. Si no puedo yo, no hay ningún problema.
Lo primero es a Silent Voice.
¿Tengo que decirlo yo ahora o...?
Sí, ya.
Vale, pues bullying.
Vale. ¿Cómo?
Bullying.
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 Punto.
Vale.
Coincidimos tú y yo.
Vale, yo no coincido.
¿Mulan?
Mushu.
¿Yo no? ¿Cómo?
Mushu, el hombre del dragón. Sé que se me ha ido a los dibujos.
El tuyo no lo digas, pero...
Es que en, ¿sí parte, no? En cierto modo hemos acertado.
Bueno, pues ya está, que has dicho dragón, ¿no?
Yo he puesto dragón.
Vale.
He puesto Mushu y he puesto dragón.
Pues un punto para cada uno.
Madre mía, bien,
Ace 8.
¿Cuál?
Ace 8, 1.
Ace 8 es la de hielo, ¿verdad?
Sí.
Hielo, es que me ha venido hielo.
Bellota.
Que no lo digas.
Es verdad. Ya, perdón.
Bueno, no, en este no. ¿En 30 monedas?
Duro.
¿No?
Duro. No sé por qué han venido las monedas de 5 vale. duros.
¿Y Jim Carrey?
La máscara.
No.
No. Un puntito para cada uno.
Bueno,
si lo sumas, haces 2.
¿Hago 2?
Sí, en sí, total. Claro. De hecho, va ganando, ¿eh? Porque he coincidido una contigo y otra conmigo.
Así que sí. Es que al final tengo que llamar para...
Con un punto doble.
Sí, sí.
Enhorabuena.
Gracias.
Has ganado nada por el momento, pero la satisfacción de haber acertado 200
de haber ganado, ¿no?
Exactamente, o sea, ojo, que la satisfacción últimamente cuando están las cosas va cara, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí.
Bueno, ¿qué película ibas a traer?
Primero quería comentar otras noticias que habíais comentado. ¿Habéis comentado lo de Space Jam? La
¿no?
nueva de LeBron James.
No, pero es cierto que en HBO Max han dicho algo respecto a eso, ¿no?
Han comentado que van a estrenar simultáneamente, tanto en el cine como en HBO Max, la película el año que viene, 2021.
Como con Wonder Woman y otras más. Creo que hay 6-7 títulos que son simultáneos el mismo día.
El Escuadrón Suicida creo que también. Tom y Jerry creo que también.
Matrix.
Matrix 4 creo que también, sí. Quiero recordar. Y no sé cuál es más. Alguna más por ahí. También quería comentaros lo de... ¿Habéis escuchado lo de ahora ya Elliot Page?
Ah.
¿He escuchado algo de ello?
No, yo eso no lo he comentado.
¿De Ellen Page, dices?
Ahora no. Elliot. ¿No habéis escuchado un poco...?
Sí, yo sí.
No.
Bueno, introdúcenos, por favor.
Nada, simplemente que Ellen Page, la conocida... bueno, la que era conocida actriz de la Umbrella Academy, escribió en las redes sociales, creo que fue ayer, que pertenece al género transexual, que ella se siente hombre realmente... Entonces que ahora, pues que ella es el, ahora es el Elliot Page, ya no es Ellen Page nunca más.
Bueno, yo personalmente me alegro muchísimo por Elliot, porque tenga la capacidad de sentirse libre y de poder expresarlo.
Y que lo importante es ser feliz.
Exactamente.
Y, mismo.
Y ahora eso sí, me preocupo bastante por los guionistas de Umbrella Academy. Con todo el cariño.
A ver, al final
no deja de ser un actor. ¿No?
Al final es un actor y puedes interpretar tanto a un chico como a una chica. Entonces,
bueno, claro.
No te tiene por qué afectar, ¿no?
Si lo hacen bien, no tiene por qué.
En The Umbrella Academy ya han informado, obviamente, que no iba. Que iba a seguir en Umbrella Academy 3, que no, esto no iba a evitar que Elliot ahora siguiera como actor.
Carecería de sentido completamente.
Sí, carecería de sentido y sería un escándalo bastante importante a nivel mundial, seguro.
Pues sí, sería muy feo, la verdad. Así que nos alegramos de que no haya pasado todo feo.
Sí, la verdad es que sí, todo el apoyo que le está recibiendo. Que también es importante que tanto los tiempos como están ahora, todavía hay mucha gente muy dada a criticar, independientemente de lo que sea, les moleste o no. Y yo me alegro que, por lo que he estado leyendo, el apoyo que ha recibido y el que
sí, la verdad es que lleva muchos años como digamos, activista con el tema LGTB desde las redes y con su pareja y todo el tiempo. Y bueno, me alegro por la pareja en sí misma, por la mujer.
Sí, pues sí. Yo igual. Y lo último que también quería traer, no sé si sabéis, ¿os acordáis de Salados por la Campana?
Sí, lo vi poco, sí, pero sí.
Pues Salados por la Campana ha hecho un remake, se puede llamar así, han vuelto a hacerla, porque parece que las ideas brillan por su ausencia, para variar. Entonces parece que hubo una polémica bastante fuerte, porque hicieron una broma a Selena Gómez, no sé si sabéis quién es cantante...
Sí. Chica Disney.
Sí, la chica Disney, básicamente. Que tiene, la chica tiene lupus, ha tenido que estar con operaciones, lo ha pasado bastante mal. Y se ve que hubo una broma bastante fea que le comentaron o que hicieron, hablando de Selena y el lupus que había sufrido. Y la vez que las redes sociales se pusieron mucho en contra del programa. Y bueno, y en parte eso sí que me gusta, por ejemplo, que la gente se active en defensa de una persona que lo ha pasado mal y que no admitan que eso se vea en la tele, vamos.
Es algo positivo. Sí. Y también está bien que lo hicieran de manera
reiterada,
natural, digamos, sí. Que no solo cuando interesa usar a alguien muy muy famoso o que conoce más gente, sino que se luchan contra las injusticias, las provoque que las provoque y contra quien vayan.
Efectivamente. Y ahora ya sí que vengo a hablar de la película. Tenci, lo siento mucho, tu película no he podido verla, pero la de Adri sí que conseguí verla un poquito, y bueno, estoy de acuerdo con todo lo que has comentado, básicamente. Y lo que habéis comentado también los dos ahí, sí, de que bien que ahora ya no parezca tan raro que independientemente de la etnia que sea cada jugador o jugadora, que puedan estar en cualquier equipo sin necesidad de recibir abucheos o cualquier cosa.
Sí, la verdad que es que se haya acabado con el racismo en el deporte.
Efectivamente, que desgraciadamente es todavía sigue ocurriendo.
Sí, hay países que han involucionado en muy pocos años.
Sí.
Tal cual.
Pero por suerte parece que poco a poco la gente se va metiendo en la cabeza que el respeto es lo más importante. Entonces, pues con todo esto yo venía a hablar de Entrenador Carter. Es una película del 2005 dirigido por Thomas Carter, y el reparto, bueno, pues quería comentar solamente dos personas, que son Samuel L. Jackson y Channing Tatum. Un Channing Tatum que se le ve con una cara muy joven, porque, claro, hablamos de 2005, es decir, hace 15 años. ¿Y de qué trata la película? Pues bueno, está primero también está basada en hechos reales, como es la de Adri, y también es de un entrenador de baloncesto. Es un entrenador de baloncesto que se llama Ken Carter, que en 1999 era el entrenador en el Instituto Richmond de California. ¿Qué es el problema? Que a pesar de que su equipo llevaba una racha de 14 victorias consecutivas, tomó una decisión muy drástica como entrenador que lo hizo famoso a nivel nacional. ¿No habéis escuchado esta historia de que podría o de qué puede tratarse?
No, yo no. Ilústrame, por favor.
Pues básicamente, a pesar de que llevaban, como he dicho, 14 victorias consecutivas, al comienzo del equipo, el entrenador Carter, entrenador que es Samuel L. Jackson, a ver quién no le hace caso a Samuel L. Jackson como entrenador, es decir, yo no me metería con él para nada, porque sabemos cómo es, les hace firmar un contrato. Un contrato en el que básicamente tienen que demostrar que están comprometidos con el equipo, pero también con la educación. Por ellos no llegan a una nota mínima en los estudios, no pueden jugar. Les tienen prohibido el jugar al baloncesto. Entonces, después de las 14 victorias consecutivas, los profesores le dan los resultados al entrenador y ve que creo que son 10 de los 12 jugadores o por ahí del equipo no han aprobado ni siquiera las asignaturas. Entonces, básicamente, echa el cierre al gimnasio y dice que nadie más va a poder entrenar y que tampoco van a jugar hasta que no lleguen a la nota mínima permitida. Es un hombre que intenta enseñarles mucho lo que es el tema del esfuerzo, del respeto y del sacrificio. Que si quieres llegar al éxito, que ese éxito no se regala, sino que hay que trabajarlo día a día. Es como digo, una historia totalmente real, está basada en un hecho real. Y bueno, creo que es una película que quería comentar sobre todo porque les enseña, como he dicho, sobre la disciplina. Igual es un poco americano, un poco el aspecto este que decimos de que es demasiado americano en algunas ocasiones, sí. En las películas, aquí también podemos verlo como es demasiado, no sé cómo llamarlo, demasiado llamativo igual, pero la verdad es una película que no tienes nada que hacer y quieres ver una película que te haga pensar un poquito y ver cómo gente que parece que no va a tener un futuro empiezan a ser motivados para estudiar y conseguir tener algo más allá del baloncesto en la vida. Es una película que merece la pena ser vista, la verdad es que
la verdad
sí.
Es que la veo como un buen complemento a la que he traído yo, porque sí. No es el tema que tú dices de las notas y esa importancia del esfuerzo, no se trata de la misma manera, pero en cierto modo sí que eso también les mete un poquito de caña, y también hay que tener mucho valor para hacer universidad, no, que si no aprobáis todo el gimnasio se cierra. Eso debe haber sido bastante duro, tanto en ese momento como ahora. Y que sí, son americanadas, pues bueno, son hechos reales, es en Estados Unidos, puede ser lo que hay.
Tampoco, sí, efectivamente, no, lo que hay. Y lo último también que quería comentar, es un poco spoiler, pero bueno, no del todo. Básicamente se ponen todos en contra del entrenador, quieren echar al entrenador y quieren que se reabra el gimnasio. Entonces al final el entrenador dice, mira, si se abre otra vez el gimnasio, yo me voy como entrenador porque aquí mi trabajo es entrenar, pero también quiero educaros y mostraros en, pues eso, en tener una disciplina. Total, que aprueban la apertura del gimnasio, el entrenador se va a ir y cuando entra por última vez a este gimnasio ya abierto, aparecen los estudiantes, los jugadores de baloncesto, con sus mesas de estudiante, todos estudiando dentro del gimnasio. Es decir, y al principio estaban todos en contra del entrenador, pero empiezan a comprender la importancia y la valía de la disciplina, del respeto y todos los valores que le está enseñando el entrenador, y cómo al final del odio que le tienen al entrenador pasan al apoyo absoluto. Y nada, y ya sé, no quiero contar más, pero ya os digo que es una película que está muy bien y que merece la pena. Para mí, al menos, a mí es una película que merece la pena ser vista.
Yo estoy mucho con las referencias, pero cuando lo has dicho, me ha acordado el Club de los Poetas
Muertos. El Club de los Poetas Muertos.
Sí, cuando se va y todo se levanta encima de la mesa. Un acto de rebeldía, si es lo que realmente te atrapa a la pantalla.
Sí, totalmente. Sí. Aparte que me has tocado justamente la fibra, porque esa es mi película favorita. Creo, de todas las que he visto, creo que no hay otra como ella para mí. Y me parece un película que no sé si he llegado a tener alguna vez, pero si no, ya traeré, porque es una película que me parece que puedo verla todos los días por el resto de mi vida, que no me cansaría.
Podemos hacer una sección de películas que más nos han marcado por X o por Y.
Sí, mire, ya tenemos para dos programas más.
De hecho, yo no he traído todavía La lengua de las mariposas, creo. ¿Sí que la traes?
No me suena.
No me suena a mí tampoco,
Pero yo recuerdo traumatizarme un poco de pequeño.
Yo la pasé mal porque me la puse de José Luis Cuerda esperándome algo en la línea de Así en el cielo como en la tierra, sí. Y de Amanece que no es poco, y me encontré con el true José Luis Cuerda, que me saca la lagrimita y sí, me tiré una tarde a llorar bastante buena.
Una de estas que dices, de una hecho, vez cada mil no sé si no es para todos los días, no sé si quiero verla. Yo
es muy dura, o sea, además yo...
Pero imprescindible.
Sí, totalmente, es un peliculón, lo básico. Además, conforme avanza la película, ya es, creo que es una película del 98, creo que ya me permito hacer spoilers en cierto modo,
sí.
Aunque sean pequeños. Conforme avanza la película, tú te va cayendo la lagrimilla, pero dices, pero acabará bien. No. Te la comes, al final te lo comes. Sí.
Pues yo creo que es un poco como me pasó, no igual de mal, pero lo que me pasó con la película de la semana pasada, hace dos semanas, la de Breadwinner, esta que traje yo, pues también me marcó muchísimo, me pareció un peliculón y me tocó la fibra de una manera que hacía tiempo que no lo había sentido, vamos, con una película.
Esa película empieza fuerte.
Sí.
Pues por un momento pensé que iba a decir un puente...
¿Hace Terabithia?
¿Qué pasa eso, Guider? ¿Va a terminar bien?
No, sí, no. No, ahí ves que hay un problema bien serio.
Sí.
Pues nada, chicos, esto era toda mi aportación que quería daros.
Esperamos poder tener del viernes que viene a nuestro lado y que presentes tú el programa, que lo hacen mucho mejor que yo.
Bueno, no, para nada.
Y muchísimas gracias por llamar, Dani.
Gracias a vosotros, venga. Hasta luego.
Un abrazo.
Bueno, antes de volver a tu sección, voy a comentar un poco lo que tenemos por Twitter.
Sí, de hecho,
porque
para lo
Pam
que queda
se
yo,
ha unido...
Que yo creo que de mi sección realmente está chapado.
Está todo dicho, ¿no?
O sea que si quieres cerramos con el final de lo que nos queda, del el concurso de la telepatía.
Vale, correcto. Bueno, Cristian ha recordado por Twitter de qué va, que el actor es Jim Carrey. Ha puesto... a modo de ejemplo, un clip de YouTube de Ace Ventura. Y Pam se une a la telepatía global que tenemos en un flash. Dice que a Silent Boys ni idea. Mal, dije que la vierais. Pam, tienes que verla, que sé que te va a gustar. De Mulan, acción real, ha dicho fracaso. Ya sabemos que tú ya no es mía tampoco, pero va en la línea. De Jim Carrey ha dicho culo de rinoceronte. Muy buena referencia.
Sí, bien jugado.
Pero tampoco es la tuya, ¿no?
No.
Yo creo que si lo hubiera pensado, lo hubiera puesto. Para mí, el punto moral, Pam se lo lleva. 30 monedas, Alex de la Iglesia, y ha aportado noticia. Que, por cierto, hoy es su cumpleaños, así que
anda.
Mandamos nuestras felicitaciones a Alex de la Iglesia.
Tal cual, felicidades. Ojalá nos escuchen.
Ojalá. Y de Ace Age, que se lo olvidaba, el perezoso.
Anda.
Tampoco es el mío, pero ha estado cerca. Ha tirado al palo. Bueno, podemos decir ya
sí,
los
sí,
nuestros,
sí,
¿no? Y muchas gracias por participar, Pam.
Sí. Vale. Esta vez no te llevas puntos, pero seguro
primero,
que la próxima es más fuerte.
Points, como ya sabes, yo he dicho bullying.
Yo he dicho anime.
Sí. Animaciones.
Claro, a ver, no habiéndola visto, creo que era lo más
bueno,
acertado.
De Mulan yo he puesto malditos remakes. Pero aún así es el único que vería de Disney porque es diferente a la obra original. No, así que...
Yo ya sabemos que he puesto no, dragón.
Vale. Ace Age he puesto maní por maní. Pero es que maní me hace gracia como se dice cacahuete allí. Entonces he puesto maní.
Tal cual, yo he puesto bellota. Que al final los dos
tiene
hemos tirado
bastante
por el fruto seco.
De en 30 monedas es imposible acertar. Has medido al Señor de los Anillos. He puesto... Es que es un spoiler, no lo voy a decir.
¡Fantástico, madre!
¿Lo digo?
No,
en verdad es un spoiler sin contexto. Si te sirve.
Es que me vas a joder, ¿eh?
Es sin contexto ninguno. Hasta que no lo veas no vas a entenderlo.
Bueno, vale.
He puesto ella la araña, pero por una tontería vale. Que lo he hilado en mi cabeza. Propiamente dicho, hilado y eso. Y de Jim Carrey he puesto Big Daddy.
¿Big Daddy?
Espera, me he confundido, perdón. Su personaje de Kick-Ass, que me raya. Que Big Daddy es un comando
claro.
del
no,
Big Age Daddy, of Empires.
Big Daddy es de Kick-Ass 1.
Sí, eso.
Y lo hace. Y lo hace...
Sí, es verdad, sí, pero es de Nicolas
Cage. Pero es de Nicolas
Cage. La olla completamente.
Claro, yo
quería decir Capitán Barra y Estrellas.
Es lo que yo he puesto.
Y es lo que pone, sí.
Es lo que yo he puesto, claro.
Soy disléxico y mi cerebro claro, me ha hecho el cambiazo sí, a lo grande.
Yo te estaba diciendo que Jim Carrey sé que lo íbamos a tirar por el mismo
sí.
lado porque nos conocemos. Pero...
Bueno, pues al menos un puntito.
Tal cual, un puntito ya nos empatamos con Dani, de hecho.
Sí, porque uno cada uno.
Uno
y
cada uno, dos para todos.
Y el punto moral para Pam.
Exactamente.
Por culo de rinoceronte.
O sea, siempre. O sea, si culo de rinoceronte no se merece un punto moral, yo ya, vamos, me salgo de esta liga. No. Así que nada, con esto lo tenemos todo, porque no nos da tiempo...
Quedan 3 minutos.
Quedan 3 minutos.
Importante, ¿tu película favorita de cuerda y por qué?
¿Mi película favorita de cuerda y por qué? Uy, madre mía.
Y Pam, si estás escuchando, pues la tuya también. Que sé que quiere responder a esto.
Yo mi película favorita de José Luis Cuerda, sin duda, sería Así en el cielo como en la tierra. Ojo, porque incluso Amanece que no es poco la puedo considerar mejor. Pero Así en el cielo como en la tierra tiene es tan cañí, me explico, tan tradicionalista y a la vez tan rompedora, tan juega tan bien con ese sucedáneo del realismo mágico, con esa fantasía realista, extraña, me encanta. O sea, yo, aunque solo sean, es que los 5 primeros minutos, cuando entra el señor, llega allí al pueblo y le sale San Pedro vestido de guardia civil, le dice, ¿pero qué te ha pasado? Y dice, yo qué sé, que me he muerto, que viene el apocalipsis, que es que toda la trama, todo conforme está hecho, ¿no? Es el juego del reloj, ¿no? Dice, ah, sí, pero es que ahora hay no mucha gente, pero mira las 4, gira el reloj y son las 4. O sea, ese tipo de cosas para la época en la que se hizo y no igual.
E incluso actual.
Claro, y el debate que tienen, ¿no? De a ver, ¿quién se presenta este año a puta? ¿Quién se presenta a monja? Y es que me parece que es una película que lo aúna tanto todo, ¿no? O sea, un guión fantástico, unos actores increíbles, un presupuesto bajísimo que no te hace falta más. O sea, y convertir un pueblo de Cuenca en el cielo y que lo estés visualizando, es que me encanta. Es que para mí, es que es un peliculón. Entonces le tengo mucho cariño, así en el cielo como en la tierra.
Muy buena defensa. Te lo valoro. Y también nos comenta, así para cerrar por redes, Marta, que las películas que le han marcado son El oso y La tumba de las luciérnagas. Y nos comenta, así ya también para cerrar, estamos a tope, que Kirsten Fuster, que el actor Jim Carrey juega con Big Daddy. Busco en Google Big Daddy y me sale este rapero. Vaya. No podéis verlo, pero en un Flash 71 os metéis y podéis ver la imagen. Y hasta aquí el programa de hoy. Os esperamos el viernes que viene, a la misma hora como siempre, de 4 a 5. Seguro que seremos uno más.
Por lo menos.
Y en 2 semanas hacemos pleno.
Exacto. A ver si hay suerte y podemos juntarnos todos otra vez, que tengo ganas de estar aquí con todos.
Hasta el viernes que viene.
Un abrazo.